Nos situamos en el día 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia, empieza la guerra. Seis años de conflicto, 1 millón de muertos al mes, 30.000 al día, la mayor salvajada a la que se ha enfrentado el planeta a lo largo de su historia. La Segunda Guerra Mundial es el tema que hoy abordamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer con dos invitados de lujo. El primero de ellos en nuestros estudios centrales, en De Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, cuando pasan 15 minutos de la una de la madrugada, primer invitado de la temporada 2009-2010, Javier Juárez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Javier Juárez es periodista y autor de muchos y muy buenos libros y trabajos, algunos de los cuales has comentado con nosotros en estos micrófonos. Hace tan solo unos meses hablamos de Patria, una historia de la KGB.
Exactamente.
La espía española que trabajó para la KGB. También fuiste autor de otro libro sobre otro espía español que hoy va a ser protagonista también a lo largo de la conversación que mantendremos, Joan Pujol, alias Garbo. Uh-huh. Joan Pujol, el espía que derrotó a Hitler. Y libros como Londres, Madrid, Berlín. Las historias múltiples y variadas de la otra parte de la guerra, que es la guerra de los espías, que es también muy importante en los conflictos como los que hoy analizamos, ¿verdad?
Sí, sin duda, existe una guerra que siempre está ahí, además, y sobre todo en las guerras modernas, que es un conflicto larvado, un conflicto clandestino, que es la guerra de la información, que en muchos casos es tanto más importante que la propia guerra que se libra, sin duda, en el frente de combate, ¿no? En las trincheras, como se decía antiguamente, porque es una guerra de la que dependen las decisiones de los estados mayores y las decisiones a nivel político de los responsables y líderes de los países en conflicto. Y en concreto la Segunda Guerra Mundial es el estallido también, digamos, a nivel histórico de las grandes operaciones de información y de inteligencia, no porque antes no las hubiera habido, que ya las había habido, ¿no? Y ahí está, entre otros casos, quizás el más conocido durante la Primera Guerra Mundial, no el más importante, pero sí el más conocido, que fue el de Matahari. Pero posiblemente la eclosión, por decirlo así, de la trascendencia de los servicios de información, de los agentes de información, del espionaje en general, es precisamente a partir de 1939, cuando cobra su mayor realismo y cuando adquiere mayor trascendencia para la historia y para los resultados de los combates.
Y al otro lado del hilo telefónico nos escucha desde Barcelona Jesús Hernández. Hey, Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Jesús Hernández, periodista e historiador, acaba de publicar el libro Todo lo que se debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial en Editorial Nautilus, pero autor anteriormente de numerosos trabajos, muchos de ellos relacionados con este conflicto. Por ejemplo, las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial o Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial. Porque, Jesús, desde luego, de todos los acontecimientos del siglo XX, el más importante es este del que se han cumplido 70 años ahora de su comienzo. El mundo de hoy no se entendería sin la Segunda Guerra Mundial.
Pues efectivamente, ¿no? Y bueno, ya se ve el interés tremendo que despierta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hay una demanda de información, ¿no? Podemos decir, un poco yo arrimando el asco a mi sardina, que ahora mismo, por ejemplo, ahora en septiembre, pues se acaba de sacar la tercera edición, tanto de mi libro de Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial, como del breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ese interés es inagotable y bueno, eso significa que realmente fue un acontecimiento de tal calibre que la gente demanda información porque falta todavía mucho por saber sobre este conflicto.
Una pregunta en primera instancia para ambos, porque en estos días, como decimos, que se han llevado a cabo los actos con el objetivo de recordar el comienzo de aquel conflicto, para el que tenemos una fecha, ese mes de septiembre del año 39, pero evidentemente antes de esa fecha hay un prólogo que fue necesario. Un prólogo que comenzó a escribirse justo tras la Primera Guerra Mundial. En Versalles se discutió cómo quedaría Europa tras el conflicto, quién pagaba los platos rotos y quién no. Y todo el mundo y casi todos los especialistas son conscientes de que se cerraron mal algunas heridas y que la sangre que aún brotaba de ellas fue el alimento que necesitó la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la pregunta, Javier, en primer lugar, es la siguiente. ¿Se cerraron bien del todo las heridas de la Segunda Guerra Mundial tras el conflicto?
Yo creo que no. Yo creo que no se han cerrado bien las heridas porque Primero porque en un periodo histórico, 70 años, que es lo que ha transcurrido, no es un periodo lo suficientemente amplio como para que, digamos, se destierren determinadas rencillas o rivalidades entre los países. La prueba más evidente ha sido precisamente con motivo del aniversario, esta ceremonia que se celebró en Gdańsk, en Polonia, el pasado día 1, donde salió de nuevo a relucir el malestar, en este caso, del primer ministro de Putin, el primer ministro ruso, en relación precisamente con la revisión que se está haciendo ahora del papel jugado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y por la alianza previa con Alemania de Hitler al estallido de la propia Guerra Mundial. Hay que recordar que Rusia, o la Unión Soviética en aquel momento, al mismo tiempo que Alemania invadía por el oeste Polonia, la Unión Soviética, Stalin, invadía Polonia por el este. Y evidentemente hay también una revisión, yo creo que justificada, sobre el papel de Stalin en este caso, ¿no? Como un gran dictador en el peor sentido de la palabra.
Sí, sí, exacto.
En el peor sentido de la palabra, evidentemente. Pero yo creo que determinadas rivalidades en zonas conflictivas, con fronteras, que han estado permanentemente sometidas a discusión, que es el caso de Alemania, Polonia, incluso la Unión Soviética, Ucrania. Tenemos un mapa geográfico de Europa, sobre todo de Europa Central y de Europa del Este, que es heredero directo de aquel conflicto y algunas de cuyas fronteras no están todavía definitivamente cerradas.
Jesús, la misma cuestión. ¿Están cerradas del todo esas heridas?
Bueno, yo creo que para cualquier persona que intente acercarse a entender la Segunda Guerra Mundial, antes, inexorablemente, tiene que saber exactamente lo que ocurrió, una generación anterior, es decir, la Primera Guerra Mundial. Es imposible saber, conocer la Segunda Guerra Mundial si no se sabe la Primera. Y es porque efectivamente no se cerraron las heridas. Hay que tener en cuenta que Alemania, al acabar la Primera Guerra Mundial, en el último momento, no había sido invadida, no había tropas dentro del territorio alemán. Y que muy pocos meses antes, es decir, casi ese verano anterior, pues Alemania estuvo a punto de ganar la guerra, porque realmente se quedó muy, muy cerca de conquistar París, o al menos de intimidar, ¿no?, la capital francesa. Por lo tanto, luego cuando tras el Tratado de Versalles Alemania se ve obligada a reconocer que era la culpable de la guerra, y luego además pues se ve obligada a pagar una serie de indemnizaciones altísimas, pues por supuesto esto provoca una humillación enorme, ¿no?, en el pueblo alemán, en el espíritu alemán. Y luego por eso luego se vuelca, digamos, en ese hipnotizador de masas que es Hitler, que se aprovecha de ese sentimiento tremendo de humillación, pues precisamente pues para surgir y hacerse con el poder, ¿no? Y luego también un papel del que no se suele hablar tampoco mucho es pues la responsabilidad de las democracias occidentales en este surgimiento del nazismo, sobre todo de Francia, ¿no? Yo por lo que he podido analizar, pues sobre todo, Inglaterra, pues tenía hubo un intento un poco de reconducir a Alemania dentro del concierto de las naciones, pero en cambio Francia era contundente, intransigente, y no permitió que la democracia alemana de la República de Weimar pues entonces pues diese ese paso, ¿no?, a favor de realmente un espíritu democrático. Por lo tanto, pues bueno, digamos que la Segunda Guerra Mundial es claramente una hija de la Primera Guerra Mundial.
¿Y nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, o nadie quiso hacer nada para evitar lo que después sucedió, que fue el inicio de ese conflicto?
Pues bueno, como suele pasar estas cosas, hay gente que se da cuenta y otros pues que se dan cuenta pero no lo quieren ver, ¿no? Y luego pues cuando ya se ve, pues ya es tarde, ¿no? Entonces luego pues bueno, se intentó lidiar con Hitler pues con esa política de apaciguamiento de Neville Chamberlain, que luego cuando se dieron cuenta pues que realmente Hitler había tomado el pelo a toda Europa, pues ya era un poco tarde, y entonces ya estábamos situados en la invasión de Polonia. Estas cosas pues bueno, siempre se tienen que tratar antes de que sucedan, y en este caso pues desgraciadamente pues bueno, pues nadie actuó para corregirlo en su momento.
Hemos estado hablando de ese año 1939, ahora se cumplen 70. Sin embargo, una de las informaciones, Jesús Hernández, que cuentas en tu libro, es que Hitler no tenía pensado iniciar este conflicto hasta 3 años después, hasta 1942. ¿Qué fue lo que modificó el calendario previsto?
Pues esto es una cosa también que ahí se presta confusión, ¿no? Da la sensación como que Alemania se arma y luego en septiembre de 1939 pues lanza su órdago al mundo y se dispone a invadir. Y esto, bueno, es una barbaridad, no fue así, sino que Alemania realmente tenía pensado, o Hitler en este caso, tenía pensado iniciar la guerra, porque lo tenía muy claro, que quería una guerra de conquista, pues para un periodo entre 1942-43, que era cuando la maquinaria de producción de guerra alemana estaría a tope, tendría una flota de submarinos, tendría una flota aérea, Y en cambio, pues bueno, ese farol, porque digamos que en resumidas cuentas, la invasión de Polonia no fue más que un farol, es decir, Alemania invadió Polonia, pero con la seguridad que Hitler tenía de que las potencias occidentales no actuarían, y por lo tanto él en ningún momento pensó que se podía llegar a una guerra mundial. Es decir, que digamos que llegó la Segunda Guerra Mundial sin que realmente pues Hitler desease esa Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que luego ese farol no salió y las potencias occidentales pues realmente reaccionaron.
Os recordamos una vez más, una de las novedades de esta temporada es que durante el tiempo de emisión de los programas podéis participar en las diferentes encuestas que os vamos a proponer. Será a través de la página web de esta cadena de emisoras en www.ondacero.es. Ahí entrando en la sección dedicada a este programa, La Rosa de los Vientos, os haremos y os formularemos una pregunta. En esta ocasión, ¿cuáles son los beneficios de una guerra mundial? Tenéis tres opciones: desarrollo tecnológico, negocio o ningún beneficio. Ya estáis votando, estáis participando, ya tenemos los primeros resultados. Dentro de poco os ofreceremos cómo está desarrollándose esta encuesta. Después de comentar algunos otros aspectos relacionados con esta guerra mundial. Javier Juárez, una guerra mundial en la cual hay una historia oficial en relación a nuestro país. Nuestro país se mantuvo neutral, eso es lo que dice la historia oficial. Otra cuestión es que esa neutralidad tiene muchos matices y esa historia oficial puede reescribirse bastante. Tú tienes varios libros en los que, por ejemplo, abordas esa otra faceta muy importante en la guerra mundial, como es el tema de los espías. Una de tus obras, editado por Temas de Hoy, Madrid, Londres, Berlín, hablas claramente de ese asunto y donde demuestras cómo, bueno, pues esa neutralidad no fue tal y, por ejemplo, el mundo del espionaje en una ciudad como Madrid en relación a la guerra mundial, bueno, pues fue absolutamente básico para lo que después iba a ocurrir.
Sí, sin duda. Yo creo que España en aquel momento, entre 1939 y 1945, entre los pocos países neutrales que quedaron en Europa junto con Portugal y Suecia, por citar los tres quizás más importantes, o Suiza, fue posiblemente el más importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, no solamente para la Alemania nazi o para el Eje, sino también para las potencias occidentales y en concreto para el Reino Unido, hasta el punto de que era una cuestión de Estado decisiva para el primer ministro Winston Churchill asegurar la neutralidad de España. Y no era ciertamente una misión sencilla asegurar la neutralidad de España, especialmente en los primeros meses o incluso en los primeros años del inicio de la contienda, porque aunque es verdad que España no entró en guerra, la postura y las simpatías de Franco evidentemente se dirigían claramente hacia la Alemania nacionalsocialista y hacia la Italia fascista. Y eso fue así hasta el punto de que, como bueno, es sabido, España pasó de un grado, digamos, de neutralidad a nivel diplomático a un estatus de país no beligerante, que era una cosa un poco ambigua y que venía a decir que no entramos en guerra, pero que todo el mundo sepa que estamos ahí, de qué lado estamos. Pero yo creo que España participó en una triple faceta, digamos, en esta guerra, ¿no? Participó en esta labor política, es decir, hubo una actuación política importante, aunque España no participara en la guerra activamente, sobre todo a nivel diplomático, en favor del Eje. Hubo una participación militar de la que Jesús, y aprovecho para saludarte, Jesús, que yo te sigo, te conozco, he leído tus libros y me encanta hablar contigo esta noche y haber coincidido contigo.
Te felicito también por tu libro de Joan Pujol, que cuando salió me lo leí, bueno, un libro extraordinario.
Muchas gracias, Jesús. Igual opino yo de tus libros. Un placer saludarte, de verdad. Bueno, existe esta segunda faceta de actuación de España a nivel militar, y su hecho más destacado es la División Azul. Y existe una tercera labor, que es quizás en la que yo puedo hablar con un poquito más de conocimiento de causa, que es la de los sistemas de información o los sistemas de inteligencia. Porque en aquellos países, concretamente en el Reino Unido, pero en aquellos países con los que Alemania estaba en guerra y donde España tenía abiertas legaciones diplomáticas, embajadas de cierta importancia, allá había una labor de información de agentes españoles en favor del Eje. El caso más conocido y más evidente es el de Londres, donde la embajada española era un auténtico nido de trasiego de información que oficialmente iba en dirección o hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores español, sobre todo en la época en la que el titular de la cartera era Serrano Suñer, el cuñado de Franco, pero que también continuó los meses posteriores.
Que posiblemente Serrano Suñer, dentro de toda la, bueno, pues las altas esferas del franquismo, era el más próximo al nazismo, uno de los más próximos, ¿no?
Sí, sin duda. No era el único, pero era el que tenía a un nivel de responsabilidad de Estado, digamos, puesto que era, no solamente había sido, era ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, era también jefe de la Junta Política de la Falange y era cuñado de Franco, que aunque nominalmente no figurase en el organigrama del Estado, era lógicamente una posición privilegiada.
Claro.
Y era entre todos los responsables, digamos, de aquel momento, de los primeros meses de la guerra, sí, sin duda, el más pro-nazi de todos los dirigentes que estaban, digamos, alrededor de Franco, ¿no? Y entonces en las embajadas, como decía Bruno, había una auténtica, sobre todo en la de Londres, había una auténtica actividad clandestina, secreta, que iba oficialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid, pero que buena parte de esa información, sobre todo la más estratégica o la más importante, mediante diferentes canales directamente iba a Berlín.
Igual si España hubiera entrado en guerra, digamos en guerra de forma activa, con armamento, con soldados, posiblemente no hubiera sido posible ese trasiego de espionaje. La capital española estaba un poquito menos en el ojo del huracán, ¿no?
Bueno, si España hubiese entrado en guerra, que también eso es un elemento o una hipótesis muy atractiva, ¿verdad?, desde el punto de vista de la política ficción, claro, todo hubiera cambiado radicalmente, evidentemente. En cualquier caso, Madrid fue un auténtico también foco de espionaje, posiblemente el más importante junto con Lisboa. Yo no sabría decir cuál de las dos ciudades es la que más espionaje desarrolló y concentró en aquel momento, pero sin duda Madrid fue un punto decisivo con, voy a citarte solamente un dato, en Madrid, o la embajada alemana en Madrid, era la más importante, la mayor, por presupuesto y por número de funcionarios que Berlín tenía abierta en ningún país neutral durante la Segunda Guerra Mundial. La embajada más importante de Alemania fuera estaba en Berlín, en Madrid. Y al igual que, por ejemplo, para el Reino Unido, precisamente en esa política de intentar mantener a España neutral y que no declarase la guerra a los aliados, mantenía una activa, un activo y discreto al mismo tiempo, aunque sea un poco contradictorio, núcleo de información y de espionaje también en Madrid, lógicamente.
Y sin embargo, pese a todo esto, fue un espía español el que derrotó a Hitler.
Bueno, fue un espía, fue posiblemente uno de los espías más importantes de la Segunda Guerra Mundial e incluso desde un punto de vista de mayor trascendencia es una figura clave dentro del espionaje, que es efectivamente, como tú decías, Juan Puyol. Joan Puyol era catalán, nacido en Barcelona, alias Garbo o Arabal para los alemanes, y fue un personaje trascendental que tiene una historia que quizás no es el momento de tratarla ahora porque es demasiado extensa, pero sin duda...
Pero es impresionante, sí, la historia de este hombre.
Sí, porque es un hombre que, sin tener ningún precedente relacionado con los mundos del espionaje, ni militares, ni políticos, bueno, pues gracias a su tenacidad, gracias a la suerte también, y gracias a su constancia y a su habilidad, pues bueno, acaba convirtiéndose, pues como decía, en uno de los espías más importantes, hasta el punto de que el éxito del desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, fue en buena medida gracias a él, gracias a que la confianza que había obtenido y que había ganado del Estado Mayor alemán le permitió transmitirles información falsa que fue decisiva en el resultado del desembarco.
Él engañó, en cierto modo, a los alemanes y les llevó por la dirección equivocada para que, bueno, ese desembarco pudiera llegar a buen puerto, dentro de que fue una brutalidad y una catástrofe tremenda para los soldados que desembarcaban en aquella playa, pero de no haber sido por su labor, seguramente ese lugar hubiera estado mucho más vigilado por los alemanes.
Sí, sin duda. La labor, en realidad, Puyol, Garbo, él participaba en una operación a gran escala de la inteligencia británica, que era la Operación Fortaleza, que era una operación paralela a la propia desembarco en Normandía, y esta operación lo que pretendía era engañar completamente al Estado Mayor alemán a través de diferentes agentes dobles. Puyol era uno de ellos, aunque no era el único, sobre el lugar y la fecha en la que se iba a producir el desembarco. El objetivo era convencer al Estado Mayor alemán de que el desembarco se iba a producir en el Paso de Calais, que además geográficamente es la zona más próxima a Inglaterra, al Reino Unido, y por lo tanto la que presumiblemente era más fácil de atravesar. y la labor fundamental de Puyol y de otros agentes era convencer precisamente a los alemanes de que ese iba a ser el punto estudiado y el punto previsto para realizar ese desembarco.
Jesús Hernández, en tu obra analizas la totalidad prácticamente de esa guerra mundial y, como no, el desembarco de Normandía tiene un capítulo en donde ofreces una serie de datos y una serie de perspectivas también muy interesantes, como el hecho de lo importante que fueron elementos que en los que quizá en primera instancia no caemos, como puede ser la predicción meteorológica para que aquello fuera un éxito.
Efectivamente, es que, bueno, ahondando un poquito en algunas obras, ¿no?, que es de Richard Overy, por ejemplo, que decía que tendemos a pensar que en la Segunda Guerra Mundial tenían que ganar los buenos, pues porque sí, ¿no? Da un poco la impresión de que bueno, era imposible que Alemania ganase la guerra o que los aliados pues resultasen derrotados, sino que esa guerra tenía que ser ganada por los buenos, por los aliados en este caso, y ya está, ¿no? Y entonces pues esto hace que se pasen por alto pues puntos como este que estamos hablando, del desembarco de Normandía. Realmente estuvo la cosa muy muy a punto, muy muy cerca de que, bueno, tener que anularse justo ese momento, porque bueno, en el libro no pues explico que no se puede hacer un desembarco el día, por así decirlo, el día que nos da la gana, sino que tiene que haber una especie de confluencia cósmica en la que tiene que haber, la marea tiene que estar en un determinado punto, tiene que haber el tema de las nubes tiene que estar de una determinada manera, la luna también exactamente, y entonces para conseguir esa conjunción pues solo podía haber un día al mes o dos días al mes, y si no se hacía en ese día automáticamente se tenía que anular. Y entonces, bueno, pasar a otro mes, que ya surgían otro tipo de dificultades. Con esto, a lo que voy a decir es que realmente pues estuvo muy cerca de anularse la invasión del 6 de junio de 1944. Y si no se hubiera podido realizar, pues ¿qué es lo que hubiera sucedido? Pues no lo sabemos. O también pues pudo haberse hecho y haber resultado un fracaso también por el tema de la climatología. Pero bueno, afortunadamente hubo una pequeñísima ventana de oportunidad en la que, bueno, clareó el tiempo, eso se pudo predecir, y entonces, pues bueno, Eisenhower tomó la decisión de lanzarlo en ese momento. Pero realmente la cosa estuvo muy a punto, como digo, de venirse abajo toda la operación Overlord, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Pues bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Y sobre lo que decía Javier antes de Joan Pujol, pues bueno, desde aquí desde Barcelona lo que puedo decir es que realmente sorprende cómo se ignora esta figura histórica, ¿no? Hace unos años se puso de moda, hicieron un par de documentales en la televisión de aquí, pero ya está, quiero decir, no se ha dedicado ni una calle, una triste calle en Barcelona a este personaje clave de la Segunda Guerra Mundial, ni hay ninguna placa, ni se ha dedicado nada, ni una exposición. Es decir, los españoles un poco tendemos a eso, ¿no? A los nuestros, pues ignorarlos, ¿no? En cambio, si Joan Pujol hubiera tenido la suerte, entre comillas, pues de ser inglés o de ser francés, no digamos dónde podría haber llegado la figura de Joan Pujol, ¿no? Pero bueno, fue español y por desgracia, pues no valoramos lo que tenemos en casa.
Se habló incluso, Javier, de una película que se estaba preparando sobre la figura de Joan Pujol.
Sí, ha habido varios proyectos, lo que pasa que finalmente ninguno ha cuajado.
Qué pena, porque sí que es una historia tan importante, sí, que el mundo entero conozca.
Sin duda, es una historia muy cinematográfica, con independencia de la veracidad histórica, si fuera ficción sería igualmente atractiva, porque es una película en la que se mezcla todo, ¿verdad? Se mezcla los hechos históricos, se mezcla el suspense, la intriga, el espionaje, la guerra, en un escenario además como era el Londres bombardeado de aquellos años, con el añadido de que todo esto pasó, todo esto fue verdad. Y yo quería también apuntar en la línea de lo que comentaba Jesús. Yo estoy completamente de acuerdo con el comentario que él ha realizado. Yo creo que en España, que es una autocrítica que todos debemos, creo que hacernos con justicia, somos muy descuidados, muy olvidadizos y muy poco cuidadosos con nuestra historia. No porque haya que cuidarla por el hecho simplemente de esa historia, que también, sino porque es que todos somos herederos de lo que pasó no hace tantos años. Y para los que estamos interesados en este mundo de la historia y a diferentes niveles, académicos, divulgativos, periodísticos, pues sorprende y a veces te da cierta mala conciencia ir a países como Inglaterra, donde tiene una auténtica obsesión, en el buen sentido de la palabra, por la recuperación de todo su pasado, de todo su legado a nivel cultural, a nivel histórico. Y hay un hecho en este sentido coincidente con lo que estamos comentando sobre Puyol. Lo que comentaba Jesús, Joan Puyol, es verdad, no tiene una calle, no tiene prácticamente ninguna referencia en ningún sitio de España que yo conozca sobre él, y sin embargo tú te vas al Imperial War Museum en Londres, al Museo Imperial de la Guerra, y Joan Puyol tiene una pequeña vitrina dedicada a él, una pequeña, no es una gran vitrina, porque es un museo que tiene que lógicamente que contener, en fin, infinidad de elementos, pero sí tiene su pequeño espacio de reconocimiento ahí. Y en los informes, e incluso en la página oficial del MI5, la página oficial en Internet actualmente, tú puedes acceder a la información y a conocer quién es Joan Puyol, cosa que en ninguna página oficial española existe, ¿no?
Hablando de páginas web y de Internet, en OndaCero.es ya hay más de 400 personas que han participado en la encuesta que ofrecemos en directo. Esa encuesta en la que os preguntamos cuáles son, si los hay, los beneficios de una guerra mundial. El 10% de vosotros opináis que es un negocio. El 33% opináis que beneficia el desarrollo tecnológico y que no hay ningún beneficio o que ninguno de ellos es suficientemente importante pese a la catástrofe. Opináis así el 57% de vosotros. Insisto, más de 400 personas ya habéis participado en esta encuesta. Todo un éxito. Podéis seguir haciéndolo, por supuesto, a lo largo de todo el programa de esta noche, y os seguiremos ofreciendo poco a poco los resultados que se están dando y que vosotros mismos sois los responsables de ofrecérnoslos. El 57%, hasta ahora, ningún beneficio reporta una guerra mundial, es la respuesta más votada en esta encuesta que tenéis en OndaCero.es. Y abordamos ahora, dentro de esta Segunda Guerra Mundial, un asunto polémico como pocos. Pearl Harbor, evitable, inevitable, esperable, deseable para algunos. ¿Qué pasó realmente, Jesús Hernández?
Bueno, el tema de Pearl Harbor, pues bueno, como dice el tópico, ha generado ríos de tinta, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se sabe, ¿no? El ataque a traición, podemos decir, ¿no?, a la flota norteamericana anclada en el puerto de Pearl Harbor, y gracias a eso, pues Roosevelt pudo meter a Estados Unidos en la guerra. Entonces, pues bueno, ese cuento de nunca acabar, en el que, bueno, pues la duda de si los norteamericanos sabían o no sabían que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor. Yo, por los testimonios que he podido ir recogiendo, pues bueno, la inteligencia americana, y esto al ser tema de inteligencia y tal, seguro que Javier tiene más información que yo, pero bueno, las notas, digamos, de que las informaciones de que esa operación, esa acción se iba a llevar a cabo, pues abundaban, estaba bastante claro que podían atacar en cualquier momento, y en cambio, pues bueno, los norteamericanos no tomaron las medidas necesarias para, digamos, pues bueno, protegerse de ese ataque. De ahí se benefició, digamos, Roosevelt, y bueno, pues gracias a eso pues pudo meter a Estados Unidos en la guerra, pero bueno, es esa polémica, pues que bueno, que creo que nunca conseguiremos dilucidar si efectivamente pues Estados Unidos sabía que iba a ser bombardeado Pearl Harbor.
¿Qué opinas, Javier?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Jesús. Este es un debate que no me puedo contraste de opiniones. No, yo sí, es verdad. No hay una certeza histórica exactamente, por lo que yo he podido también en realidad leer. No he hecho yo ningún trabajo, digamos, sobre ese punto. Pero yo creo que, bueno, lo que hasta ahora se ha comentado es que no hay una certeza histórica de que efectivamente Estados Unidos lo supiera, pero que hay indicios de que apuntaban efectivamente a que algo podía esperarse en ese sentido, y que era también una, bueno, estrategia de Roosevelt, del presidente norteamericano, para vencer los recelos y de los sectores más aislacionistas y menos intervencionistas de la población norteamericana, entre los cuales había además destacados personajes, ¿no?, como era el caso, por ejemplo, quizás el más conocido, Henry Ford, el gran magnate del automóvil, que además era un conocido y un públicamente conocido antisemita, antijudío, y que había expresado públicamente de alguna manera su apoyo a la Alemania nazi, ¿no? Y esos sectores evidentemente estaban en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra, y era un lobby de presión poderoso. Estaba también entre estas personas Charles Lindbergh, que era el famoso aviador norteamericano, que era un personaje muy popular y muy importante, y relativamente influyente también en aquella época, y él participaba también de esta misma opinión. Yo sobre Japón simplemente quería aportar un pequeño matiz, trayendo un poco este tema al caso español de nuevo y al terreno de la inteligencia, porque también hubo espías españoles espiando para Japón durante la Segunda Guerra Mundial, aunque eran espías un poco chapuceros, todo hay que decirlo, y formaban parte de una red que operó en Estados Unidos precisamente, dirigida desde España por Ángel Alcázar de Velasco, que era un falangista de una biografía y una trayectoria también realmente fascinante. Y básicamente eran periodistas, eran diplomáticos. Hubo incluso el caso de algún diplomático cónsul español, por ejemplo el caso de Fernando Kobe, que fue detenido por el FBI precisamente por espionaje contra Estados Unidos y a favor de Japón. Es una red que no tuvo demasiada trascendencia desde el punto de vista militar, pero bueno, ahí está. Desde el punto de vista histórico hay que dejar constancia de que también hubo españoles que hicieron ese trabajo.
Respecto a las diferentes batallas que tuvieron una relevancia definitiva en el resultado final de la Guerra Mundial, siempre se ha hablado de Stalingrado. Sin embargo, Jesús, hay otras que no podemos olvidar que fueron tanto o incluso más importantes como la de Kursk.
Pues efectivamente, esto es algo que creo que un poco todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? A la historia, a la divulgación, pues debemos de intentar pues comunicarlo, ¿no? Que realmente, pues bueno, la batalla de Stalingrado fue un golpe tremendo, ¿no? A Alemania, sobre todo a la población, que bueno, vio que a partir de ese momento pues la guerra realmente podía perderse. Desde el punto de vista, en cambio, desde el punto de vista militar, podemos decir que no fue un quebranto grave para el ejército alemán. Si analizamos las cifras, si analizamos la situación estratégica, pues digamos que bueno, Stalingrado fue un revés, pero no fue algo que realmente condenase a el frente ruso, ¿no? Y en cambio, pues es lo que venimos diciendo, ¿no? Que es la enorme importancia de la batalla de Kursk, ¿no? Tratada por Álvaro Lozano en su libro de la batalla de Kursk, en el que fue el último intento de los alemanes de tomar la iniciativa y poder pues romper esa defensa. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que ahí abocaron todo lo que tenían, todas sus reservas, toda su capacidad de hombres, de tanques, todo lo que tuvieron, lo apostaron toda una carta. Si lo hubiera salido bien, pues hubieran podido pues continuar, ¿no? Adelante, pero en ese caso lo perdieron. Fue un todo o nada que fue realmente, yo creo, la batalla, si no la más importante, pero creo que casi la batalla crucial de la Segunda Guerra Mundial, y en cambio es ignorada por casi todos. Si cogemos cualquier enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, veremos que se despacha en un párrafo o a veces en dos frases, ¿no? Y bueno, esto es algo que no se entiende, y creo que un poco entre todos tenemos que revalorizar esa batalla de Kursk, que podemos decir que es la gran desconocida, ¿no? Pues creo que hay que ponerla en su justo lugar. Y bueno, y Stalingrado debemos de rebajarle un poco entre todos, debemos degradar ese estatus casi mítico que ha conseguido, y situar la batalla de Kursk donde le corresponde.
¿Y qué puesto le corresponde a Pío XII, sobre que también hablas en tu libro respecto a la Guerra Mundial?
Bueno, Pío XII es un tema aparte, ¿no? Tanto Pío
XII, no poco polémico, desde luego.
Como la Iglesia Católica, y es algo que bueno, yo creo que igual nuestros hijos, con suerte, ¿no? O nuestros nietos, pues podrán saberlo cuando el Vaticano pues abra pues todo, desclasifique la documentación relativa a la Segunda Guerra Mundial, de la cual no sabemos nada, ¿no? Sobre Pío XII puedo decir, y supongo que Javier también, que he leído de todo, es decir, tanto los que dicen que él luchó contra Hitler y contra el fascismo, pero de una manera que bueno, es difícil de visualizar, pero sí, que en el fondo lo hizo, y otros que dicen que realmente pues colaboró con el nazismo, con el fascismo. Yo creo que tenemos que ponernos, situarnos un poco hacia arriba, ¿no? Y ver que la Iglesia Católica y la Iglesia en general, a lo largo de 2000 años, ha sabido pues flotar, ¿no? Ha sabido sobrevivir a los cambios políticos, y creo que en este caso, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Pío XII hizo un poco eso, ¿no? Estuvo a la expectativa, jugando con dos barajas o las que hicieran falta para salvar, digamos, la posición de la Iglesia, ¿no? Que para eso tuviera que ceder y tuviera que admitir determinadas cosas. Y luego, pues, bueno, pues a partir de aquí, pues cada uno podemos decir pues si estuvo o no acertado. Mi opinión personal es que podía haber hecho mucho más por evitar, pues determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, como digo, cuando se abran los los archivos vaticanos de aquí a 40 años, pues igual podemos saber algo más.
Y sin esperar esos 40 años, Javier Juárez, con la información de la que se dispone, pese a los muchos espacios en blanco y todavía en esa información, ¿qué se puede decir del papel de la Iglesia?
Pues que con la Iglesia hemos
del
topado,
Vaticano, Bruno. Del Vaticano, no de la Iglesia ni de los fieles, sí. Porque luego hay gente que se puede molestar. Hablamos de
pues, hombre,
del Vaticano, de la institución, de los
también es un punto jerarcas. También es un punto, como hablábamos antes, de Pearl Harbor, discutido históricamente. Uh-huh. Yo también soy de la tesis de que la Iglesia Católica, o el Vaticano en este caso, no estuvo a la altura de las circunstancias. Se movió demasiado, desde mi punto de vista, en el terreno de la ambigüedad. Luego se justificó diciendo que haber hecho o haber afrontado o enfrentado de una manera más decidida a la Alemania nazi hubiera supuesto una carga demasiado pesada, un lastre para los católicos alemanes que hubieran sufrido las consecuencias. Y es cierto que hubo bastantes sacerdotes católicos perseguidos, castigados e internados en los campos de concentración alemanes. Pero yo creo que era una situación excepcional que requería de una medida excepcional que la Iglesia yo creo que no tomó. Y en cualquier caso, yo creo que hay un episodio que es tanto más conflictivo, que se ha estudiado quizás ahora más, pero que se había estudiado menos en las décadas precedentes, que es el papel de nuevo jugado por la Iglesia Católica, ya no entre el 39 y el 45, sino el jugado a partir del 45. Y estoy hablando del apoyo prestado por instituciones de la Iglesia, instituciones católicas, por los propios responsables, en algunos casos altos responsables del Vaticano, a la evasión no solamente de nazis, sino a la evasión de colaboracionistas de otros países que habían prestado su apoyo o bien a la Italia fascista, o en el caso más evidente que fue el de la Croacia fascista del régimen de Ante Pavelić, el propio Ante Pavelić, el Führer croata. Huyó de Italia y huyó desde Italia y se refugió en Argentina, al igual que tantos nazis, y se refugió, pasó por Italia contando con el apoyo de destacados dirigentes y miembros de la Iglesia Católica que no solamente les suministraban refugio, apoyo, etcétera, sino que además les daban documentación y les compraban los pasajes con los cuales ellos, muchos de ellos, estamos hablando en el caso de croatas huidos a partir del año 45, de entre 5 y 10 mil personas, nada menos. Yeah. Entre ellos, como digo, Ante Pavelić, que por cierto fue víctima de un atentado en Argentina. Volvió a España y murió aquí en Madrid precisamente en el año 57.
Jesús Hernández, autor del libro de más reciente aparición, entre sus trabajos, publicado por Editorial Nautilus, Todo lo que se debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en la que todavía hay muchos hechos y muchos sucesos en los que ahondar y que hay que conocer. Conocemos algo más gracias a este trabajo. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos.
Un saludo, Jesús.
Javier, hablando de libros, tú estás preparando nuevos trabajos en estos momentos, algunos de ellos apasionantes, algunos relacionados con asuntos bélicos y otros relacionados, bueno, uno de tus trabajos que yo he tenido la suerte de poder conocer, bueno, por lo menos parte del resumen, pues es una historia fascinante. Hablamos de españoles desconocidos, de un gallego que fue rey de los jíbaros, nada más y nada menos.
Sí, bueno, yo la verdad es que ya quería cerrar un poco por ahora, porque no descarto, porque es un tema que me apasiona, el tema del espionaje, pero quería cerrar un poco ahí ese capítulo y me encontré con esta historia. Que es una historia muy bonita. Básicamente yo creo que es una historia quizás de mucha menor trascendencia histórica, pero bueno, con un aura de romanticismo y de leyenda, ¿no? Que es la historia de un gallego que emigró al Amazonas a principios del siglo XX. Emigró pues de una aldea pequeña de Orense, como tantos gallegos huyendo del hambre, y acabó trabajando en lo que era la industria, entre comillas, entonces más productiva y rica del Amazonas, de la selva, que era el caucho. Hablamos de principios del siglo XX. Que era de por sí además un trabajo prácticamente que se realizaba en régimen de esclavitud. Cuando el caucho, la industria del caucho y los beneficios que algunos obtuvieron, que fueron millonarios en muchos casos, que no fue el caso de este hombre, de Alfonso Graña, pues acabó internando en Perú, en la zona de Iquitos, y más adelante, hacia el año 1920, acabó internándose aún más en la profundidad de la selva amazónica, hasta llegar a establecerse en una zona que hasta entonces había estado vetada para el hombre blanco, que eran los dominios de los jíbaros, los famosos indios jíbaros, reductores de cabeza, y hasta entonces era un territorio vetado para el hombre blanco porque ningún hombre blanco había logrado sobrevivir entre ellos. Bueno, pues Alfonso Graña no solamente sobrevivió entre ellos, sobrevivió con ellos, sino que se hizo respetar por ellos, y acabó convirtiéndose incluso en el, entre comillas, rey de los jíbaros, dominando una extensión de terreno perteneciente entre Ecuador y Perú, la actual frontera entre Ecuador y Perú, que equivaldría aproximadamente a Andalucía y Castilla-La Mancha, y era una persona muy conocida y muy influyente en aquel momento.
Una historia fascinante. Dentro de poco llegará ese libro, esa investigación que has efectuado sobre Alfonso Graña, y también otro trabajo, otro libro, que tiene que ver con un personaje de nuestra guerra civil.
Bueno, tiene que ver con un personaje que es poco conocido. Antes hablamos de Juan Puyol, de Joan Puyol. Pues con este personaje, aunque en otra faceta y en otro ámbito distinto, tiene un punto en común, que es el desconocimiento que existe sobre él, y tiene también una trayectoria biográfica, bueno, yo creo que excepcional, como pocas personas que yo haya podido ver. Estoy hablando de Gustavo Durán Martínez, que era un músico español, un compositor, muy amigo en la residencia de estudiantes en los años 20, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Luis Buñuel, fue muy un gran amigo también de Salvador Dalí, en fin, de toda la generación de intelectuales de aquella época, y que a medida que se fue radicalizando la situación política de España, él también adquirió un compromiso en favor del Frente Popular, y cuando estalló la Guerra Civil en el año 36, pues él fue posiblemente uno de los pocos intelectuales que decidió, digamos, tomar las armas, y acabó la guerra en el año 39 en el exilio, evidentemente, porque, bueno, pues combatió en el bando que perdió, pero acabó la guerra nada menos que de teniente coronel al mando de un cuerpo de ejército, lo cual le demostraba que era una persona con un talento militar y una capacidad para la estrategia y la organización, que fue recompensada por los principales líderes militares del ejército republicano, como fueron Miaja y Vicente Rojo. Y a partir de incluso en el exilio, él tiene también, bueno, pues una trayectoria también personal muy interesante.
Trayectoria personal interesantísima que conoceremos en tu trabajo. De próxima aparición estaremos muy atentos a Javier Juárez, y te pediremos una vez más que te pases por estos micrófonos para contarnos lo que ofrecerás a los lectores en tus nuevos libros, que sabes que son siempre muy bienvenidos en La Rosa de los Vientos.
Yo encantado, como siempre, también, Bruno, de estar aquí con vosotros.
El placer ha sido nuestro.
Muchas gracias.